I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Cristian Miconi. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y, sobre todo, conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. El programa de hoy va a tener una variante respecto a lo que os vengo presentando habitualmente sobre los espacios naturales, porque lo voy a dedicar en esta edición a un paraje natural de la Comunidad Valenciana, pero no de la provincia de Alicante, sino de la de Castellón. Hace aproximadamente un mes y medio, a primeros de año, estuve realizando un reportaje para la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana en el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Y la verdad es que me impresionó su naturaleza y sus senderos para recorrerla. Por ello, me ha parecido oportuno describiros este espacio natural y el recorrido que realicé, porque entiendo que tiene una valoración elevada desde el punto de vista medioambiental, etnográfico, patrimonial y deportivo. El reportaje que antes he comentado y el subsiguiente itinerario está realizado en la parte central del Parque Natural de la Sierra Espadán, que está ubicada en el suroeste de la provincia de Castellón, de donde es el espacio natural más amplio, con 31.182 hectáreas de extensión, y es el segundo de la Comunidad Valenciana después del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Este espacio natural es, sin duda, uno de los parajes naturales mejor conservados del territorio valenciano. El sendero, además, por donde lo recorrí, combina elementos patrimoniales, etnográficos y medioambientales de gran importancia. Precisamente, este parque natural dispone de una amplia red de senderos para poder recorrerlo y disfrutar de todos los grandes recursos naturales y patrimoniales que se encuentran en toda su extensión, haciendo de la Sierra de Espadán un lugar para visitar y conocer. ¿Cuál es la morfología? Pues la Sierra de Espadán, cuya cota más alta alcanza los 1.106 metros en el Pico de la Rápita, pertenece a las últimas estribaciones de la cordillera ibérica occidental por su parte sudoriental, muy cercana al mar Mediterráneo, orientándose perpendicularmente hacia la costa en dirección noroeste-sureste, y se encuentra situada entre las cuencas de los ríos Mijares y Palancia, que la limitan por el norte y por el sur respectivamente. La morfología de la Sierra de Espadán es principalmente abrupta, a causa de la presencia de numerosos barrancos encajonados que cruzan el eje que os he comentado en toda la sierra. Además, la cercanía costera acrecienta esa percepción, pero cuando llegas a ella desde la llanura de la plana y los valles de los ríos que la circundan. Geológicamente, en la Sierra de Espadán, los materiales más ampliamente representados son del Triásico en fase germánica, presentando además una fuerte tectonización, siendo la fracturación el elemento dominante en su estructura. Seguramente uno de sus principales atractivos, las areniscas rojizas del Buntsandstein, conocidas como rodenos. También abunda el sustrato de naturaleza calcárea, representado mayoritariamente por las calizas y dolomías del Muschelkalk. La hidrología es un aspecto fundamental en toda esta sierra, que tiene una red de pequeños arroyos y cauces que la confieren unas características muy peculiares a todo el entorno. En la Sierra de Espadán se pueden distinguir hasta 15 pequeños cauces entre barrancos, ramblas y pequeños ríos con cursos, en bastantes casos cuasi permanentes de agua. Tenemos por ejemplo los barrancos de Mosquera, el Arquet, del Zuro, la rambla de Ayodar, el río Chico, así como los barrancos de Monte Castro, San Pedro Mártir, La Chelva o el río Veo, que son claros ejemplos de esta riqueza fluvial que motivó una industria artesanal y una arquitectura hidrológica rural de gran valor patrimonial. Son abundantes los acueductos, los molinos, los estanques, las acequias y aljibes que atestiguan cuando se recorre todo este espacio natural. ¿Cómo es la climatología? Pues la climatología de la Sierra de Espadán viene determinada por su relieve y por su orientación noroeste-sureste, ya que los vientos son canalizados y encauzados, produciendo un efecto, digamos, barrera y favoreciendo la penetración de corrientes de aire húmedo hasta zonas profundas, generando de este modo una humedad relativa superior a las zonas que la circundan. ¿Cómo es el paisaje y la biodiversidad? La gran extensión que tiene el parque de la Sierra Espadán hace que abarque tres comarcas. Por un lado la Plana Baixa, el Alto Mijares y el Alto Palancia. Y por consiguiente, pues un número importante de municipios, de poblaciones. La Aljimia de Almonacid, Ayodar, Matet, Chueras, Tales, Valde Almonacid, Alcudia de Veo, Aín, Almedíjar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Fuente de Ayodar, Higueras, Pavías, Torralba del Pinar y Villamalur. Espero no haberme dejado ninguna. No obstante, la densidad demográfica es baja, no llegando mucho de estos pueblos a unos 180-200 habitantes, aunque cuando llega el periodo estival hace que la población aumente de forma notoria. La Sierra de Espadán es un macizo montañoso con fuentes, con barrancos, con arroyos, urgencias y escorrentías, como os decía, que unido toda esta hidrología, unido a los suelos silíceos y ácidos, le proporcionan un aspecto tan particular. Los bosques de alcornoques, aquí conocidos como sureras, los castaños, los pinares, junto a otras especies como el quejigo, las jaras, los brezos, los lentiscos o los madroños, entre otras especies arbustivas, hacen de la sierra una auténtica delicia. Pero además, en los suelos calcáreos, la presencia de la vegetación mediterránea es muy abundante. Las coscojas, las carrascas, las aliagas, los lentiscos y las aromáticas llenan todos los enclaves. Sin olvidar que en las zonas más umbrías y húmedas, la presencia de líquenes, musgos y helechos dan una gama de tonalidades verdosas ciertamente bellas. En un espacio que tiene tanta biodiversidad botánica, lógicamente la fauna es también muy diversa y abundante. Entre las aves rapaces destacan el búho real, el mochuelo, el cernícalo, las águilas, tanto la calzada como la culebrera o la perdicera o el cárabo. Hay muchos reptiles como el lagarto celado, la lagartija colilarga y las culebras de escalero bastarda. Y entre los mamíferos abundan los jabalíes, los zorros, los conejos, los tejones y garduñas, que habitan todo este espacio natural. Ahora os voy a hablar un poquito del patrimonio, de la antropología y de la etnografía que hay en toda la zona. La Sierra de Espadán, aparte de los incuestionables valores medioambientales que ya os he dicho y ecológicos, también es muy destacable su indudable riqueza patrimonial. Los molinos, los puentes, los sistemas de regadío, los castillos, los caminos empedrados, los pozos neveros, las trincheras y fortificaciones de la Guerra Civil jalonan cualquier lugar que elijamos en los recorridos que la surcan en todas direcciones. La Sierra de Espadán ha estado vinculada al hombre desde tiempos inmemoriales, como lo atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos, tanto de la Edad de Bronce como de los íberos, así como por los restos de cerámica, inscripciones y diferentes construcciones romanas. No obstante, es en la época árabe cuando la Sierra de Espadán y todo su entorno adquieren un mayor esplendor. En esa época se edifican castillos en casi todas las poblaciones de la sierra. La ganadería y especialmente la agricultura alcanza un gran auge gracias a los sistemas de riego con acequias, balsas, norias, presas y acueductos, lo cual, lógicamente también, aparte de la riqueza, favorece un importante aumento de la población. La Sierra de Espadán, además, constituye un importante centro económico, comercial y cultural, contando con una prestigiosa escuela coránica cuya influencia llegó incluso a tierras tan lejanas como Argelia. Por todo ello, desde el punto de vista etnográfico, el pasado morisco en la Sierra de Espadán tiene gran arraigo y dejó un importante legado. El nombre de Aín, que es la población donde digamos que hice todo el reportaje, desde donde partí y donde llegué al final, Aín se refiere a fuente en árabe. Este pueblo fue conquistado por Jaime I en 1238, al igual que dos pueblos adyacentes, Alcudia de Veo y Veo, que quedaron bajo la supervisión del cadí de Eslida, ya que Jaime I estableció una serie de pactos con las poblaciones de la sierra encaminados hacia su sometimiento. En el siglo XVI, la presión de la Inquisición y de las conversiones forzosas sobre la población morisca fomentó la emigración y las revueltas, con fuertes combates entre cristianos y moriscos. Finalmente, el 11 de septiembre de 1609, fueron expulsados definitivamente. La Sierra Espadán entró en una etapa de fuerte depresión económica, dejando además un vacío demográfico de gran magnitud. Debido a la especial orografía del terreno, el Espadán se convierte en un lugar estratégico por sus defensas naturales en todos los conflictos armados, tanto en los alzamientos árabes como en la guerra carlista o la guerra civil, que dejan muestra de su presencia a través de numerosas excavaciones y trincheras. Precisamente, el sendero que más adelante os comento recorre varios de estos elementos patrimoniales, pues al transitarlo vamos a pasar por molinos como el del Arquet o el Molino de Abajo, el arco acueducto que conducen a las acequias, balsas como la Basa del Mig, fortificaciones militares como el Castillo de Ain y el Castillo de Alcudia de Veo y trincheras de la Guerra Civil. Una de las cosas que más me llamó la atención de todo el recorrido y de todos los pueblos que visité es el aprovechamiento de los recursos naturales. A lo largo de los diferentes paisajes que están presentes en todo el Parque Natural de la Sierra Espadán quedan reflejados los diferentes usos de los recursos y las actividades que además son respetuosas con el medio ambiente. Las actividades socioeconómicas de la zona se han centrado en el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales, como por ejemplo la explotación de los alcornocales para la extracción de corcho y su posterior transformación, entre otras cosas, en tapones. Otros productos de la sierra son la miel, el aceite, las cerezas o el agua. Los cultivos están dedicados al algarrobo, al almendro, al olivo, al cerezo y a otros frutales. Entre estos destacan el olivo por la excelente calidad del aceite, que es muy bueno, lo recomiendo, y las cerezas cultivadas en el fondo y en la ladera de los valles. Debido, como comentaba antes, a las características orográficas, la agricultura de montaña destaca más por su calidad que por el volumen de su producción. La apicultura es otra actividad con gran desarrollo en la zona, existiendo gran número de colmenas que proporcionan, además de excelentes mieles, otros productos como la jalea real, el polen o la cera. Las aguas que emanan de la sierra son idóneas para el consumo humano por su bajo contenido en cal, por lo que en el parque se ubican diversas envasadoras. Otro recurso es la fabricación de mangos o gallatos a partir de las ramas del almez o yidoner, denominado también yatonero. Los recursos de la sierra han sido explotados desde tiempos ancestrales y de algunos de ellos quedan hoy testimonios, como son los pous de neu o las neveras, para la obtención de hielo que luego se distribuía a las poblaciones de la Plana Baixa. Ejemplo de ello es la utilización de la nevera de Castro hasta bien entrado el siglo XX. ¿Cómo llegamos hasta aquí, por donde estuve en la parte central? Pues para llegar al parque central del Parque Natural de la Sierra Espadán, hay que llegar a la localidad de Aín. Este municipio está situado en la zona oeste de la comarca de la Plana Baixa y está cercano a las comarcas del Alto Palancia y del Alto Mijares, lo que le proporciona unas características especiales y singulares. Para acercarnos en coche hasta Aín, accederemos por la carretera CV-223, que es una comarcal a la que llegamos desde la CV-10. Ahora os voy a dar algunos datos y recomendaciones. El inicio y terminación de la ruta que hice es la plaza del pueblo de Aín, donde está el ayuntamiento. Es una ruta circular de 14 kilómetros y medio para realizar en un tiempo estimado de 4 horas 45 minutos. La altura máxima son 1.099 metros sobre el nivel del mar, que es el pico Espadán, y la altura mínima es de 380 metros sobre el nivel del mar. Los desniveles acumulados son 1.015 positivos y 958 negativos. Yo lo que la calificaría de una dificultad media alta. El sendero transita por espacios naturales protegidos, es decir, por todo el parque natural y luego por zonas de LIC, de lugares de interés comunitario y CEPA, zonas de especial protección de aves de la Red Natura 2000. Si queréis tener más información, la cartografía recomendable es la del Instituto Geográfico Nacional en los mapas de Gaibiel, Honda, Segorbe y Artana. En la ruta vamos a ir entrelazando diversos senderos. Algunos son de tipo local, senderos local el 127, otros de pequeño recorrido, el PR63 en su variante 6, o de gran recorrido, el GR36. Incluso también trozos de senda sin homologar, pero que son perfectamente identificables. En definitiva, el sendero está bien definido y señalizado en todo su recorrido. Os recomiendo utilizar botas de montaña y ropa adecuada para montaña invernal, pues la zona es fría y con vientos en invierno. Si por contra lo recorremos en verano, tendremos cuidado con las altas temperaturas y la insolación, teniendo en cuenta además de que la fuente de la pistola, la única que vamos a encontrar, prácticamente no van a agua, quedando únicamente como puntos de abastecimiento los pueblos que se van a transitar. ¿Cómo podemos recorrer el espacio natural? Bueno, yo os voy a describir la ruta, el sendero que hice, ¿no? Como os decía, se inicia en la plaza del ayuntamiento de Aín y vamos hacia la placeta de la Cruz para continuar por la calle Calvario hacia las afueras de la población, donde inmediatamente nos encontramos con un poste indicativo y tomaremos una pista amplia siguiendo la señalización del sendero local CV27. Dejaremos una piscina a la izquierda y por un tramo hormigonado subiremos por el barranco de la Caridad. E inmediatamente vamos a ver un arco acueducto que pasaremos por debajo de él y llegamos al Molí del Arquet, que dejaremos a nuestra izquierda y ya nos iremos adentrando en el barranco, siempre en constante ascenso, con una vegetación muy frondosa. Y llegaremos al desvío indicado para subir al castillo de Aín, al que llegamos rápidamente por una senda que está escalonada. Después de disfrutar de las magníficas vistas y de contemplar la fortaleza, retomaremos nuestros pasos y volveremos a salir al sendero. El sendero está empedrado y en buen estado. De ahí el barranco ya lo empezaremos a subir. Lo que pasa es que ahora la pendiente ya se acentúa y en ciertos momentos quedamos totalmente encajonados por la exuberante vegetación, por los pinos y los alcornoques que rodean toda la subida hasta llegar al collado de Íbola. We'll be right back. Al llegar a la carretera CV200, giramos a nuestra izquierda en dirección a Almedíjar y a escasos metros, 15-20 metros, ya vemos la indicación de la cima de Espadán en un poste de señalización. Es el sendero de pequeño recorrido CV636. Comenzaremos a ascender constantemente por una senda bien marcada y llegaremos a un collado desde el que hay unas vistas estupendas de toda la llanura de la plana, para llegar en unos 400 metros al aljibe del tío Carregui. Aquí, en este aljibe, encontraremos un cruce de sendas, está muy bien señalizado, y tomaremos la de la izquierda hacia el pico Espadán. Vamos a cruzar diversos canchales y pedreras de rodeno, entre alcornoques de gran porte y siempre, como os digo, en permanente subida. Los últimos 250 metros antes de llegar a la cima son duros. Se empina mucho el sendero y en algún caso hay que utilizar las manos para darnos un empujón hacia arriba. Llegaremos a un pequeño llanito y cresteamos hacia la izquierda, donde veremos las afiladas puntas de la cumbre del pico Espadán. Las vistas son espectaculares, se divisa toda la plana, la alta y la baixa, el imponente Peñagolosa, las comarcas del Alto Mijares y del Alto Palancia, la cresta hacia el vértice geodésico llena de vegetación, el valle del río Veo, el Alto del Pastor, la Rápita, los barrancos encajonados, en fin, un auténtico lujo. Descendemos por la cresta hacia nuestra izquierda y siguiendo las marcas del sendero hasta llegar a un pino enorme, después de dejar unas trincheras de la Guerra Civil, donde hay que coger un sendero que nos lleva a mano derecha, dejando el sendero que traíamos. A partir de aquí, el descenso ahora es constante, por toda la cara norte, entre pinos, alcornoques y algunos castaños. Es precioso. Llegaremos a un cruce donde veremos a nuestra izquierda la carretera CV200, que antes la habíamos pasado, que une Aljimia y Alcudia de Veo, y tomaremos la senda de la derecha que termina en otra carretera, la CV223. Por ella caminaremos en dirección por la zona izquierda, unos 425 metros, y llegaremos a una pista que nos lleva hacia el pueblo de Alcudia de Veo para llegar inmediatamente al pueblo, al puente sobre el río Veo. Caminaremos por la carretera hasta llegar a la señalización del GR36, el sendero de gran recorrido, y ya nos meteremos por un establecimiento de hostelería. Nos metemos por una senda empedrada entre huertos hasta llegar a una acequia que continuaremos con sumo cuidado, porque la vegetación la invade en bastantes tramos. Hay zonas con evidentes alturas a nuestra derecha, hay que ir con cuidado por aquí. Nos acercaremos al pueblo de Veo, pero no entramos en la localidad, sino que siguiendo las marcas del GR giramos para descender hasta el mismo cauce del río Veo. Llegamos a la fuente de la Pistola y continuamos por el sendero de gran recorrido, por un sendero que estaba además empedrado. Y en varios zigzags, en pendiente sostenida, nos lleva a la vereda del Collado. Desde ahí empezamos a ver Ain y rápidamente iniciaremos el descenso que nos lleva a la carretera que viene deslida y que en escasos metros nos dejará en el punto de partida. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristian Miconi en el control técnico. Os espero para el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós.